Ser Podcast.
Empieza el larguero a las 11:30, a las 10:30 en Canarias, y empieza con dos conexiones que tienen que ver con la Euroliga. Marta Casas, con ese partido que ha jugado el Real Madrid, que acaba de terminar, y además con protagonista. Hola, Marta, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas Hola. Noches. Otra victoria del Real Madrid, la segunda en la Euroliga, 85-72 frente al Asvel Villarban. Edi Tavares, buenas noches.
Buenas noches.
Un partido que ha habido que mascarlo hasta que por fin al final lo habéis podido romper.
Claro que sí, porque creo que en Euroliga todos los partidos son difíciles, da igual el equipo que sea, te lo pone difícil, así que hemos tenido que trabajar y estar concentrado para ganar el partido contra un equipo que es muy físico y que no deja de pelear hasta el final.
Decías, Cariolo, ayer, el equipo se está construyendo todavía, tú que lo estás viviendo desde dentro, ¿cómo va esa construcción?
Ah, va muy bien, tenemos muchas cosas que aprender, al final tenemos... Al final todo es nuevo y ahora hay que automatizarlo todo, ¿sabes? Pero bueno, estamos en un buen camino, estamos viendo el resultado poco a poco, pero creo que todavía podemos dar mucho más.
Sí, ¿es muy diferente, por ejemplo, al baloncesto que hemos visto en las temporadas pasadas, lo que estáis viviendo ahora?
Sí, creo que sí, porque al final ha cambiado un poco la manera de defender, la manera de atacar y... creo que en el futuro nos va a ayudar mucho, porque al final creo que estamos mucho más disciplinados y hacemos lo que el entrenador quiere todo el momento, y él insiste en eso y nada, está encima de nuestra todo el rato para hacer lo mejor posible.
Es insistente, ¿eh?
Sí, sí, muy insistente. Quiere que hagamos lo que él diga y tenemos que estar donde él diga, donde sea, para hacer lo que él diga. Si no, vídeo el día siguiente para enseñarlo otra vez, que no lo hemos hecho también.
Han cambiado muchas cosas, pero lo que no cambia es que Edi Tavares es una pieza fundamental en el Real Madrid.
Bueno, eso intento siempre, intento adaptarme a todo, y además vino con mucha ganas de querer adaptarse a nosotros, y nosotros a él también. Al final tiene su manera de jugar, pero al final el que quiera jugar tiene que dejarse la vida y adaptarse lo antes posible para poder jugar y ganar los partidos.
Edi Tavares, enhorabuena por esta victoria y gracias por permitirme el atraco, sobre todo.
Muchas gracias, que siempre intento huir, pero hoy me has pillado.
Hoy te he pillado, pues muchísimas gracias a Edi Tavares. Le dejo ya en paz, Manu.
Qué
después
bueno.
De esta victoria 85-72 del Real Madrid frente a las Asvel Villarban, con 17 puntos de Chuma Okeke, 11 de Mario Gezón, ya 12 de Trey Lyles, poquito a poco que van encajando las piezas, pero el Real Madrid, que ya tiene 2 en esta Euroliga.
8-5-7-2, hasta luego, Marta, y bendito atraco el que se ha dejado hacer ahí Tavares para estar abriendo en el larguero. El partido acaba de terminar, Real Madrid 8-5, el equipo de Lyon ahora, Asvel Villarban, 7-2. Y acaba de terminar también otro equipo español en la Euroliga, el Baskonia, pero no ha tenido tanta suerte. Kevin Fernández, hola, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches. Buenas. Aquí estamos, todavía en las tripas del Bues Arena, ya podía llegar algo de alegría que tiene el Real Madrid aquí a Vitoria, porque de momento todos son penas. 4 partidos, 4 derrotas en este Baskonia de Paolo Galbetti, que hoy se ha cruzado, eso sí, con una de las estrellas de la Euroliga, Kendrick Nunn. 30 puntos, ha sido el auténtico dinamizador del partido. Un partido que tenía bastante controlado el Panathinaikos, estaba 9 arriba a falta de 2 minutos, pero el Baskonia ha reaccionado, lo ha conseguido empatar a falta de 4 segundos para el final, pero ahí ha cogido la bola Kendrick Nunn y con un defensón de Hamidou Diallo ha conseguido levantarse y anotar la canasta en la última décima. Ha habido revisión, pero la canasta estaba en tiempo, por tanto, derrota del Baskonia 84-86 contra el Panathinaikos aquí en Vitoria.
Pues nada, una pena, de 2 ha caído Baskonia en casa, 4 partidos, 4 derrotas. Hasta luego, Kevin, un abrazo.
Buenas noches, Manu.
Hola, Antonio Romero.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Hola, Miguel Martín Talavera.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gallego, ¿qué pasa?
Buenas Jesús. Noches, ¿cómo estamos?
Hola, Pulido, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Antón Meana?
Presente, Carreño.
Javier Rae, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y en Barcelona, Jordi Martí, ¿qué tal?
Jolí, muy buenas.
Muy buenas. Sanedrín, enseguida, para hablar de un montón de temas. Veremos abierto con la Euroliga, esta fantástica competición que se montó al margen de la FIBA hace unos años y que sigue siendo y demostrando una gran salud.
No vale.
¿Cómo?
Bueno, una gran salud. ¿Cuánto le queda a la Euroliga? Tú calculas.
¿Ah, que no os gusta la Euroliga?
No, yo te pregunto.
No,
¿cuánto le queda?
Ah, no, que yo pensé que os gustaba la Euroliga.
Nos gusta más la Champions.
La única historia es que la Euroliga existe.
Perdóname.
Pero para hacer la Euroliga tiene que haber un montón de equipos que acepten jugar la Euroliga.
Claro, claro, sí, sí.
Es muy difícil que los dos que habían aceptado jugar contigo te la han clavado y queda uno.
Y queda uno, sí, sí. Pero que la Euroliga es una buena competición al margen de la FIBA.
Para mí, mejor que la NBA. Para mí.
¿Eh? Y es al margen de la FIBA.
Bueno, pero vamos, que no... Que has entrado ahí, muy bien, está muy bien.
Dale, que te pego.
Voy a tener una noche difícil hoy, lo sé.
Es que quedan dos estándares, quedan dos estándares de la Superliga, que es el Real Madrid y Manu Carreño.
Bueno,
son ahora mismo lo que queda.
Quedan grandes, ¿eh? Son grandes.
Sí, quedan grandes, ¿eh? Son dos grandes.
Bueno.
Y Zeferin, que se va subiendo al carrito cada vez más.
No, pero eso es
que negociar.
Es cuestión de tiempo.
Es que la Superliga. Ya estamos en tiempo de
negociar. Hay que tirar la careta. Y primero nos vamos a Elche. Solamente os preguntaré qué os han parecido las declaraciones que ha hecho hoy la UEFA diciendo que llevan meses negociando con la Superliga.
Para mejorar la competición. Eso está bien.
Bueno, claro. Pues ya está, oye, parece bien que negocien. Claro. Si es que al final, si es que ahora entramos en debate, ¿eh? Pues no, hasta que no tires la careta no entramos en
Sanedrín. Hay negociaciones y negociaciones.
Hay negociaciones.
Claro que sí.
¿Sabes lo que va a pasar? Que dentro de 5 años, la Champions, que va a seguir siendo la Champions controlada por la UEFA, se parecerá mucho a la Superliga.
¿O no?
Y seguiremos diciendo. O sí. Y seguiremos diciendo que qué buena es la Champions. Correcto. Y habrá cambiado mucho lo que tenía que cambiar.
Es evidente.
Que es lo que quería cambiar la Superliga. Bueno, ahora hablamos.
Bueno, ya esta Superliga que tú defiendes se parece poco a la primera Superliga que nos vendieron.
Correcto, cada vez están más cerca unos
correcto,
de otros.
Correcto, correcto. Claro. Cambia una y cambia la otra.
A mí me ha sorprendido que la UEFA hoy reconozca que lleva meses negociando con la Superliga.
Correcto.
Pero bueno.
Pero no ha empezado el Sanedrín todavía.
No ha empezado.
Guarda la careta en el cajón.
Hay un tribunal, ¿no?
No hay más valido, no tienes la careta. Pero bueno, que dejamos la Euroliga, esa competición creada al margen de la FIBA, para que empiece el larguero. Venga, que arrancamos.
Cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
Y con todo el Sanedrín, como cada jueves, aquí en Gran Vía 32, Jordi Martí en Barcelona y el resto aquí en los estudios de Gran Vía. Enseguida hablamos de la Superliga y de la UEFA, que ya sé que tenéis todos muchas ganas de opinar. Bueno, ya veremos si vamos bien de tiempo. Si vamos mal, igual ni lo tocamos. Pero hablaremos de la Superliga, de lo que ha dicho hoy la UEFA, de lo que ha dicho Laporta en Roma, que un día le pega un abrazo al Kelaifi y a los 10 minutos se lo pega a Florentino. Eso es lo suyo y ahí es donde se maneja bien. Pero así seguro que va a quedar bien. Pero antes de eso hay que hablar del partido de la selección y sobre todo del temporal Antón Meana, que tiene preocupada la federación y que ya toma la decisión de que España viaja el sábado por la mañana.
Correcto, mañana entrenamiento aquí en Las Rozas, ya estaba previsto, y la conferencia de prensa del seleccionador y de Mikel Merino será en Madrid. Y también han suspendido, para evitar cualquier tipo de desplazamiento innecesario, 2 eventos que tienen en el Elche, unas jornadas de derecho deportivo, jornadas jurídicas de la federación y la junta directiva, que era el sábado. Así que cualquier evento que tenían en Elche lo suspenden para que mañana no se desplace nadie a Elche con alerta roja y el equipo viajará el sábado por la mañana para llegar, comer en Elche y jugar el partido a las 9:15.
Entiendo que vais el sábado, Javi y
sí,
Romero, ¿no?
Faltaba,
mismo sábado por la mañana, ¿no?
Faltaba el visto bueno de la UEFA,
sí.
Que bueno, tenía que darlo tan solo. Faltaba eso porque la rueda de prensa que Marda va a hacerla en Salón Villalonga por la mañana a 1:00, como va a ser con Mikel Merino y con Luis de la Fuente.
¿La UEFA o la Superliga? Tenía que dar el visto bueno.
En este caso la UEFA, que ¿no? Estaba negociando, vale. Y hasta que no terminó de negociar con la Superliga no ha tenido bien. Bueno, pues estaba cantado. Sí, sí. ¿Para qué arriesgar? Mejor ir el sábado y el partido jugarlo en Elche a 9:45 frente a Georgia. Y bueno, como digo, por la mañana entrenamiento, como decía Antón, en Las Rozas, como estaba previsto, y la rueda de prensa de Mikel Merino y de Luis de la Fuente va a ser a 1:00 PM.
Era importante explicar que con la alerta, como ya ha ocurrido en el último año, te piden que la movilidad quede reducida al máximo, que es solo imprescindible, y realmente no era imprescindible que la selección viajara mañana a Elche. Yeah. No lo era.
Claro,
y no es solamente la selección, que no hay mayor problema, sino todo lo que mueve un partido de la selección,
claro.
De trabajadores,
bueno,
de gente de la federación.
Totalmente.
Entonces, por seguridad,
mejor
sentido, cualquier sentido
actividad
común.
Y que simplemente se centre en un partido de fútbol el sábado, que en teoría estará mejor la cosa, a 9:45.
Ahora le pregunto a Jordi Garbó, nuestro meteorólogo de cabecera en la SER, pero está por ahí también Pepe Morago, el jefe de deportes en Elche. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Y saludos también al comité de sabios del Sanedrín, que los tienes ahí a todos.
Todos, no hay ni uno que
un poquito...
no esté.
Apunta a esa definición, sí. Que nos gusta, está
sí,
bien.
El comité de sabios, sí, se puede llamar el comité de sabios de los jueves.
Unos más que otros, ¿eh? No te creas que todos son igual de sabios.
Y te digo una cosa, tú sí, tienes cabida en esta mesa, Pepe, lo sabes.
Bueno, yo humildad franciscana, mira, os cuento, el ayuntamiento...
La fanzone, adiós, ¿no? La fanzone, adiós, para
sí,
empezar, ¿no?
Exactamente, la fanzone tampoco, también ha quedado cancelada. El ayuntamiento de Elche ha decretado la suspensión de todas las actividades en el término municipal por esa alerta roja por lluvias torrenciales en el litoral sur de la Comunidad Valenciana, emitida por la Agencia Estatal de Meteorología. La decisión se ha adoptado en la reunión del Centro de Coordinación operativa local, y todos los habitantes de Elche durante la tarde de hoy han recibido tres alertas rojas, una de Protección Civil y otras dos del Ayuntamiento. Y como bien decía Antón Meana, el Ayuntamiento de Elche recomienda a toda la población limitar la movilidad durante toda la jornada de este viernes, salvo por motivos imprescindibles. Recomendaciones básicas: evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades. Así que el día más complicado va a ser mañana viernes, sobre todo en las primeras horas del día. Y se espera que el sábado sí se pueda jugar el partido sin problemas.
Pues ojalá que sea así. Y además también hay que tener en cuenta el pedazo de estadio que tenéis ahí, Pepe, y el césped, ¿no? Que es una de las mejores cosas del estadio, ¿no?
Sí, con bien un que drenaje, drena, ¿no? Sí. En principio, yo hace unos años vivimos un partido con una lluvia tremenda y el césped aguantó perfectamente, y creo que esa garantía la tiene la Federación y la selección de Luis de la Fuente, seguro.
Totalmente. Está por ahí Jordi Carbó. Hola, Jordi. Buenas
aquí
noches.
Estoy, ¿qué aquí tal? Estoy. Buenas noches.
Bueno, mañana es lo peor, como ya has contado. Te hemos escuchado antes con Aymar en Hora 25. Pero para los que nos están escuchando y tienen pensado ir al partido el sábado por la noche, ¿qué se espera en Elche y alrededores a esa hora del partido, 20:45?
No seremos tan optimistas porque los últimos pronósticos nos están diciendo que... No, ¿a qué hora es el partido, por cierto?
A las 9 menos cuarto.
20:45 del sábado.
Durante la hora, el transcurso del partido, no tendríamos lluvia, pero sí que durante la tarde alguna tormenta podría volver a descargar con fuerza en la misma ciudad de Elche. Lo complicado, y habéis sacado el tema, ¿no? Va a ser lo más interesante de seguir, va a ser la capacidad de drenaje, porque se espera una burrada de agua. Hablando en plata, hoy en la misma ciudad han caído alrededor de 35-40 litros por metro cuadrado. Es una señora lluvia, una cantidad importante, pero es que entre mañana primeras horas y hasta prácticamente el final de la tarde, no podemos precisar si justo donde está el estadio, si en la misma ciudad de Elche, pero irán rondando tormentas que en una hora te dejan 100 litros. Por eso va a ser una situación que sin duda va a poner a prueba el drenaje, porque se espera, bueno, imagina las tormentas más que dejan más agua en la ciudad de Elche, pues van a ser una tormenta de este tipo.
Y el sábado por la tarde también.
El sábado sería más o menos al mediodía, y después ya durante la tarde y sobre todo en la hora del partido ya no se espera lluvia. Esto puede variar un poco, pero más o menos esto sería lo más probable que pasara.
Bueno, pues ya sabéis, Romero.
¿A mediodía qué te refieres? ¿12 del mediodía, una por ahí?
Mediodía, cada uno tiene su concepción, ¿no? Haces bien
3 de la tarde. No, te digo porque hay que coger el coche para que...
Las horas... con toda la exactitud que se puede llegar a decir en un pronóstico meteorológico, sería más o menos entre las 12 y las 3 de la tarde. ¿Te sirve? Bueno,
pues me sirve, gracias Jordi.
Prontito.
Yo creo que también, si me permites, Jordi, Martí, ¿no me quiere hacer una pregunta?
Jordi, ¿no quieres...?
Jordi, que no está Luis Enrique, la selección española tampoco...
A ver, ¿por dónde vas, Jordi, que no te he pillado? Jordi Carbó.
No, por el tema de las setas, él va por el tema de las setas.
Es que hay ansiedad y él es un experto en esto, y siempre que encuentran algún experto en buscar setas, encuentran un meteorólogo, le preguntan, y por eso, que no sé si tiene alguna pregunta para mí.
Jordi, es el momento. Antes de ir a abordar a Superliga, es el momento de hablar de setas.
Jordi, voy servido en cuanto a setas, ha sido una temporada excelente, pero bueno, lo que estás hablando tú es un tema ya, pues que, bueno, pero sí, en lo relativo a las setas, la temporada va a ser, Jordi, como tú sabes, muy buena.
Espectacular, sí.
Eso es.
Pues nada, yo creo que este titular lo podríamos...
Cuidado con las setas.
Claro, sí. Yo ahora me empiezo a...
Hay alguna alucinógena, ¿eh?
Sí, por eso. Ten cuidado.
Ahora entendemos muchas cosas ahora, sí, Jordi Carbó. Sí.
No, yo volviendo al partido...
Un abrazo, Jordi Carbó. Gracias. Manu. Hasta luego.
Sé si cayendo 100 litros en una hora... Sí. El campo le da tiempo de drenar, depende de la hora que caiga. Claro.
Por eso decía Pepe Morabo que es muy buen drenar.
Se ha dicho claro. Pepe Morabo que sí, yo...
Ya, pero seguro, es que depende a qué hora caiga.
Ya, pero que de todas maneras, quiero decir, especular con esto, a mí me parece que viniendo de donde venimos, toda la prudencia es poca y hay que ser muy prudente, pero luego, hablando de fútbol, hay que llegar al campo, que el árbitro vea si la pelota rueda, hay que estar allí. Quiero decir que una cosa es la prudencia del día de mañana y otra cosa es la posibilidad del drenaje. La posibilidad del drenaje depende de lo que el árbitro tira la pelotita y ruede o no ruede.
Lo importante es que ganen y que no se lesione nadie. Sobre todo eso. Sobre todo casi lo segundo. Antes que lo primero.
Sí, como por ejemplo.
Están todos está todo bien, ¿no?
Te lo
digo porque...
Entrenamiento a la carta.
Porque,
se lo contó
porque,
anoche aquí.
Hausen ha sentido una pequeña molestia y le han dicho, a Valdebebas rápidamente.
Claro, y Mbappé ha sentido una pequeña molestia y le han dicho, a lo mejor mañana tienes que jugar y claro,
sí,
al final...
pero eso digo que en la española, en cuanto han visto que Hausen tenía un problema, han dicho, fuera de aquí.
¿Tú crees que hay exceso de celo? Hay exceso de celo ahora.
Bueno, el Madrid, yo te digo que el Madrid, cuando le dijeron, oye, que Hausen, no, si Hausen está fenomenal, no, te lo mandamos para allá rápidamente, que no queremos tener ningún problema.
Los GAC con la selección española, los GAC con la selección española, os queda muy bien, pero que luego... Espera, que viene el GAC 2.
A ver, Jordi, ¿no habíamos quedado con las molestias?
No era óbice para jugar con normalidad.
Sí, pero es que...
Bueno, si vamos a volver otra vez a hablar del Botanender.
Por eso, es que íbamos a ir ahí, no quiero más.
No, perdón, yo es que me pareció que las molestias.
Que está fenomenal, que con Hausen no se ha corrido ni el más mínimo riesgo.
Pero de todas formas, si va a llover y va a estar la cosa complicada por la noche, que no hace falta rueda de prensa, que terminen el partido, que para que nadie se líe y no hay rueda de prensa y cada uno a su casa y ya está.
Sí, pero que os hace mucha gracia, pero que
sí, sí. Está muy graciosito.
Os hace mucha gracia, pero que os repito que Mbappé está con Francia con un problema de tobillo y se queda en la concentración. Sí,
sí. A pesar de los intentos de que no fuera.
Que Militao está con Brasil y viene de... Pues que a lo mejor le vendría mucho mejor descansar.
Y Rodrigo también.
Claro, quiero decir que esto... Si esto es muy sencillo, mira, que los futbolistas, incluidos Lamine Yamal, que le preguntan y digan, oye, ¿tú quieres venir a los seis partidos que quedan de la selección para jugar el Mundial?
No escuchasteis a Deschamps.
Han visto porque tiene riesgo de lesión si juega.
Claro, claro.
Cosa que no vieron con Lamine, por cierto.
¿Ah, no?
No lo vieron. Si quieres, volvemos al Voltaren.
No, por favor, no. Que os doy un Voltaren a cada uno.
¿Qué vieron?
Desde luego no lo infiltraron como de manera bastante chusca.
Entró
el Barcelona en las primeras horas.
¿Habéis escuchado a Deschamps, que dijo en la previa de esta semana, cada vez que hay concentración de Francia, lista de convocados, aumentan los lesionados? Lo ha dicho Deschamps, el seleccionador de Francia. Y encima, en la antesala de un clásico, pues no es que aumenten los lesionados, sino que alguno dirá, si me duele, cuanto menos arriesgue, mejor.
Mbappé se fue del campo, ¿no?
En la rueda de prensa de Mbappé de hoy, le han preguntado por la ausencia en la anterior convocatoria.
Claro.
Cuando no estuvo. Y el tema ha sido por qué no estuviste, cómo fue aquello.
No porque estás aquí ahora, sino
porque el Madrid te impuso, que ya ha tenido que explicarlo dos o tres veces.
Claro.
O
sea, es que
esto es muy antiguo, pero que al final solo jugadores que dije.
Claro.
Y quieren ir con la selección.
Claro que quieren ir con la selección.
Y en año de mundial más.
Y los clubes sacan pecho cuando sus jugadores van a la selección.
Bueno, no todos los futbolistas, no. Por ejemplo, tuvimos el caso el año pasado de un jugador del FC Barcelona que no quiso ir.
Íñigo Martínez.
Y la federación no lo obligó. Se inventaron una lesión.
No, que se te olvida.
Como Huisen.
Lo tapó el seleccionador en unas declaraciones.
Pero bueno, es que eso es normal.
No.
Obligar a un jugador a la selección, eso es una cosa arcaica.
Pero es por ley esto, Jesús.
Es muy normal, pero
en España es obligatorio ir, ¿eh?
Sí, te recuerdo que todavía está, ¿eh?
Puso una denuncia porque no cumplía los tiempos y tal.
Claro, porque lo habían engañado.
Pero en esto Antonio tiene razón. En España es obligatorio. En España, como dice Antonio, es obligatorio.
Yo digo que todo el mundo. España se dice España, no lo diga yo. No sé cómo lo dices tú.
Que es obligatorio. En otros países no, pero en España.
12 minutos para llegar a las 12. Supongo que estáis preparados todos. Vamos a hablar de la Superliga, que sé que os encanta. Venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Siempre que hablamos de la Champions suena la sintonía de la Champions, como todavía no hay sintonía de la Superliga, por eso no la ponemos.
Ni tiene pinta que la vaya.
Marcha fúnebre, ¿no?
Igual. No, sí, estáis muy graciositos.
Se ha puesto gallego.
Van a hacer una mezcla de la Champions y la Superliga.
Estáis muy graciositos, muy graciositos. Bueno, hoy, después de muchos meses sin saberlo, la UEFA ha hecho unas declaraciones diciendo que llevan meses negociando con la Superliga, bueno, con la empresa 22, que es la empresa promotora de la Superliga, de ese sueño que nació hace ya, he perdido la cuenta, hace cuatro.
2021.
Hace cuatro años. Formada por 12 clubes que firmaron un contrato privado, 12 clubes, entre ellos había tres equipos españoles, Madrid, Barça, Atlético Madrid. Se fueron bajando del carro casi todos, aunque los contratos siguen firmados, y quedan dos equipos españoles. Bueno, yo diría que uno y medio, porque Laporta, ya digo, le da un abrazo a Florentino por la mañana y luego por la tarde se lo da al Kelaifi para ver si no se
va a hacer una cosa. ¿También?
Bueno, digo, ya hace tiempo que no se lo da a la Superliga ni a Florentino, pero Laporta todavía sí mantiene ese vínculo. De hecho, hoy ha dicho Santi Ovalle, Barcelona, que los que seguimos en la Superliga, ha dicho Laporta, refiriéndose a que hay que tender puentes para llegar a un acuerdo. Nos ha sonado un poco raro cuando escuchamos a Laporta, pero es verdad que esta tarde, repito, la UEFA, no nadie de la Superliga, no ningún periodista, no la UEFA ha reconocido que llevan tiempo negociando con A22. Pero, ¿qué ha dicho Laporta esta mañana? Santi, hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Mira, ha aterrizado de Roma, de esa reunión, y ha ido directo a un acto que tenía de la Fundación Johan Cruyff, y ahí ha mandado un mensaje clarísimo, que es que quiere que los equipos de la Superliga vuelvan a UEFA. Ese es el mensaje que ha mandado Laporta, porque quiere tender puentes, pacificar y unir al fútbol europeo.
Ya sabéis que el Barça estamos en la línea de tender puentes entre la Superliga y la UEFA. Creo que hay un espacio a recorrer juntos, tanto la Superliga como UEFA, y que pues, los clubes que estamos en la Superliga volvamos a UEFA. El Barça pues, se siente muy próximo a lo que es la UEFA y a lo que es, en este caso, la European Football Clubs.
Y después de esto, también ha dicho que ya había hablado con Florentino Pérez para exponerle esta posición
al tanto,
que hoy
¿no?
ha hecho pública.
Para tenerle al tanto.
Bueno, el pacificador.
Exacto, sí. Laporta va por libre, un poco verso suelto. No sé si habrá tenido, eso sí, algo que ver lo que ha dicho Laporta esta mañana con que luego la UEFA haya hecho esas declaraciones. Porque claro, cuando Laporta sale, presidente del Barça, que nos podrá hacer más gracia o menos, pero cuando dice estamos tendiendo puentes con la UEFA, los que todavía estamos en la Superliga, pues claro, algunos han dicho, pero ¿qué dice Laporta ahora? Pues no sé si habrá tenido algo que ver eso o no, ha sido casualidad, pero la UEFA hoy ha hecho unas declaraciones diciendo que llevan tiempo reuniéndose y negociando con la Superliga. ¿Para qué? Pues supongo que para nada. Será por cortesía, porque les caen bien, porque les dan pena. Bueno, alguno dirá, no, vamos, venga, venid aquí.
Lo ha dicho Laporta.
Pero lo que ha dicho la UEFA
para que vuelvan
es que
a UEFA.
Bueno, para que vuelvan a UEFA depende con qué condiciones.
Bueno, pero que
eso
lo
es.
Ha hecho,
correcto.
Pero
para que vuelvan
eso,
a UEFA
es que
dependiendo de qué condiciones. Porque la Superliga, yo termino, ya sabéis mi opinión, ya sé que hoy estoy aquí en clara minoría, hay que asumirlo, las derrotas se asumen.
No, depende de qué.
No.
Minoría
yo,
depende
yo
de
lo,
para
yo
qué.
Siempre he dicho que estoy a favor de la Superliga, porque siempre estuve a favor de que los clubes sean los que manejen sus propios recursos y no Zeferin y la UEFA. Por eso llegó un momento en el que se plantaron, como se plantaron los de baloncesto ante la FIBA, y le dijeron hasta luego que montamos una competición privada. ¿Fue un error? Pues a lo mejor sí, pero lo hicieron al margen de la FIBA. Y los que crearon o intentaron crear la Superliga tenían la misma idea, crearlo al margen de la UEFA. Que al final estaban condenados a entenderse y a negociar, pues en esas negociaciones están, veremos en qué acaba. Pero la Superliga, lo que después de reconocer el Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo, que tienen un monopolio montado en la UEFA y que les da derecho, el amparo legal, les ampara legalmente a montar otras competiciones, es verdad que se han ido bajando del carro, pero que legalmente podrían hacerlo. Y que ahora están en negociaciones. La UEFA no va a desaparecer. No, y Zeferin no va a dejar de controlar esto. Pero la Superliga les pone condiciones para que lleguen a un acuerdo. Y si no llegan a un acuerdo, yo, Jordi, no sé lo que va a pasar.
Están condenados a entenderse. No, la Superliga ha fracasado estrepitosamente. Otra cosa...
Depende de lo que consigan, a cambio. Depende de lo que consigan.
La Superliga,
si les dan el dinero
que
querían y cambian el formato...
La Superliga que presentó el presidente del Real Madrid y el CEO...
Y otros 11 clubes.
Donde está... Antonio
y
Romero.
Otros 11
perfecto.
Clubes que firmaron.
Bueno, perfecto. Sí, el que presentó la Superliga fue el presidente del Real Madrid y el CEO que vino donde está Antonio Romero. Y eso, dices tú, de una negociación, iguales
ya no.
La Superliga fracasó estrepitosamente. La Superliga que tenían en la cabeza Florentino Pérez no existe ni va a existir nunca. Otra cosa.
Entonces,
es
pero
que,
por cambiar el formato y por cambiar algunas de las normas del principio ha fracasado. Entonces, la Champions está fracasando, la UEFA, porque está cambiando el formato.
No,
¿eso
no,
es un fracaso?
Ha fracasado porque
era
una competición.
Ha fracasado porque.
Pero
si
era otra competición, claro.
O sea, la realidad.
Bueno, ha dicho, hoy Laporta ha dicho los clubes que seguimos en la Superliga.
No, Julio, ¿y por qué era otra cosa?
La Superliga ahora mismo es un club.
Bueno, pero el más grande.
Según Laporta son dos.
El más grande.
Según Laporta son dos.
El más grande.
Será el más grande, pero está solo.
Según Laporta son dos.
Está solo.
Pero Laporta ha dicho que estamos.
Que juega solo. No, pero el formato será un error. Pero el Madrid.
A ver, pedía la palabra a Jordi y opináis todos. Pero Jordi,
es que yo creo, hoy hemos conocido que la UEFA admite que hace 8 meses que la Superliga llama a su puerta. Pero la Superliga, esto nos lo había comentado hace ya muchas semanas atrás. Hace 8 meses.
Sí, lo que pasa es que la UEFA nunca lo confirmó.
Bueno, pero ya sabíamos que la Superliga desde diciembre, noviembre de 2024 está llamando a la puerta de la UEFA.
Es que eso es muy importante, llamar a la puerta, no negociar de igual a igual.
Déjame, y lo que pide la Superliga es que haya un acuerdo en plataforma, formato y gobernanza. Y yo creo que en eso estamos,
Correcto. Vamos a ver si cambian cosas o no. Es que al final.
Manu,
es que al final.
Otra cosa, Manu. Otra cosa.
Ya ha cambiado. Ya ha cambiado. ¿Y qué casualidad? ¿Ha cambiado por casualidad o porque estaba la Superliga?
Porque estaba la Superliga.
A ver, una cosa. La Superliga que presentó Florentino en 2021 está enterrada.
Correcto. Eso está.
Otra cosa es que la Superliga actual, pues oiga, haga una evolución a una especie de Super Champions. Y en eso se está, ¿eh?
No, no, pero hay una premisa clave que en la primera Superliga no se iba a cumplir y en esta se tiene que cumplir, que la UEFA está dentro.
Claro.
Sea como sea, la UEFA está dentro.
Y mandando.
Va a ser para mandar.
Y mandando.
Claro, entonces a partir de ahí, la competición que nos vendieron, aparte de que es evidente que le ha pegado un empujón a la reforma del formato, sí, al reparto de la
de
pasta,
dinero,
que yo creo que ahí es donde está la historia. Que ahora se tendrán que poner de acuerdo por qué plataforma lo da. Todo eso está bien, pero que lo que querían es dejar a la UEFA fuera y eso es imposible. O sea, vale, la nueva competición, se llame como se llame, la nueva Superliga, la Superliga de Florentino, que se llame como se llame, el que va a mandar principalmente es la UEFA. Lo que pasa es que no va a dejar de lado a los clubes, que es lo que pretende fundamentalmente el Real Madrid.
Pero ha avanzado en dos cosas importante. Se ha demostrado que es un monopolio que hacía y deshacía, eso se ha acabado.
O sea, se sabía.
No, bueno, se sabía, sí, pero
se sabía, pero legalmente
Julio,
nadie se lo había dicho.
Perdona, sí. Julio, hasta que un tribunal no ha dictado sentencia, no era legal. Y por eso se ha sentado a negociar con la Superliga.
Por cierto, falta la sentencia que es en firme de la Audiencia Provincial de Madrid. Y esa sentencia es en firme.
Y luego otra cosa, que los contratos siguen firmados.
Sí, claro.
Están muy preocupados los clubes por los contratos.
Bueno,
lo veo jodidísimo.
Pero
de la Premier y...
Pues firmados están.
No, pero que lo veo.
Yo creo que la Superliga ha ganado
todo muy preocupado.
Que lo saquen.
La Superliga ganó una batalla. Y es la de que los tribunales le dijeran,
claro,
la UEFA no te puede sancionar.
Tenéis que pintar
si tú,
más en eso.
Si
por
tú,
esa batalla han ganado.
No te puedes sancionar si tú organizas otra competición. Claro. No te puedes sancionar porque lo primero que hubo fue
que
una amenaza.
No pueden organizar otra competición.
Sí pueden.
No pueden.
Sí pueden. No.
Pero si están solos. ¿Cómo
efecto,
van a
organizar? Pero
el cosas que no quieran.
Pero jurídicamente.
Pero, ¿y quién va a jugar?
No, pero vamos a ver.
Real Madrid contra el Real Madrid.
Ya, pero es que hay que recordar que la UEFA primero amenazó con expulsarles.
Eso está claro.
Y un tribunal les dijo, no les puedes expulsar.
Vale.
Esa batalla la ganó, pero ha sido la única que ha ganado.
Pero que la mayor derrota de la
Perfecto.
Superliga es que no
exista
haya
Superliga.
Equipos
Escúchame,
que
claro.
quieran jugar
esa,
la Superliga.
Esa batalla la
Esta
ganó.
Es la mayor derrota.
Te estoy diciendo, no ha ganado ninguna otra. Porque
a ver,
a los dos días de la presentación,
mira,
cuando se fueron los equipos de la Premier, eso estaba claro que iba a palmarlo.
Mira.
Y luego se fueron los demás. Y ahora se ha quedado solo el Real Madrid. ¿Ha conseguido que el formato se parezca a lo que ellos decían? Sí. Hay más partidos
que no se parecen nada.
No se parecen nada.
Así podéis dejarme hablar. Hace dos años no teníamos en la cabeza que hubiera tantos partidos grandes como hay en este formato.
Y todavía son pocos.
No lo teníamos.
Eso es lo que dice la Superliga.
Ninguno.
Que todavía son pocos.
Y ahora todas las jornadas, los que estamos encantados con este formato, miramos los partidos y decimos, mira, hay un Arsenal City, mira, hay un
ya
Real Madrid Juve. No los había
Hombre.
Tantos como ahora.
Ahora hay más.
Y, escúchame, sí, Pulido. Ponte como quieras. Los primeros que hablaron de que hubiera más partidos grandes fueron los de la Superliga.
Está claro.
Sí. Y el formato se ha adecuado y tiene esas cosas. Segundo.
Y se va a cambiar más.
Han conseguido.
También hay. Perdona, Gallego, que te está quedando fantasía. Pero que también hay más partidos. Y ahí enrocamos con el tema de la salud.
Más
de los,
partidos.
Con la salud
en
de los
efecto,
jugadores.
No, no,
eso,
por supuesto.
Todo no se puede
por
querer.
Supuesto.
Entonces hay que ser fariseo.
Segundo,
todo no se puede querer.
Segundo, hay más reparto de dinero para los equipos
claro,
que había antes.
Eso
pero
y eso fue porque le salió la vena solidaria
no,
a Ceferin, ¿no?
Partidos.
Dijo Ceferin un día, voy a repartir
no,
más
pero,
dinero.
Pero,
eso fue
pero,
por la
pero,
presión
pero,
de la Superliga.
Pero, ¿por qué solo ha sido por la Superliga,
pero
Manu?
En Lomollar, la UEFA ha dicho, sí, lo que queráis, pero aquí mando yo.
Claro, eso
pero
¿por qué? Pues, perdona, ¿pero sabes lo que dice la Superliga? Me da igual que mandes tú, si nos das un formato como el que queremos, el dinero que queremos y el formato televisivo
pero,
que queremos
pero,
en la plataforma.
Ver, y
quieres ser
pero
tú el que mande, manda, pero con
formato,
un formato como el que
ver,
proponía.
Pero,
o muy parecido al que proponía.
Pero no, es que no es parecido.
Digo lo que están negociando ahora.
Perfecto, pero yo te digo una cosa. El formato y lo demás, tú dices que ha sido por la Superliga.
No, ha sido porque Ceferin un día dijo, me siento mal conmigo mismo, voy a repartir más dinero entre los clubes.
Yo recuerdo que Ceferin, al primero que se plegó, fue a la ECA, que ahora se llama de otra forma.
EFC. European Football
se plegó a la ECA, se plegó al Khelaifi, a todos los clubes que estaban ahí. Y si el Real Madrid
son los mismos, hombre.
Y si el Real Madrid y si el
son
Real Madrid,
mismo, Talavera,
y si el Real Madrid
contando.
Y si no
al Khelaifi no,
no,
no, no, lo
no,
mismo.
Venga, no, vale. ¿Por qué? No, no. Venga, porque vale, para empezar están ya puestos ejecutivos de UEFA que antes era imposible, que era una cosa completamente ajena. Eso primero. Y segundo, el Real Madrid podía haber cambiado y podía haber ayudado a ese cambio, que yo estoy de acuerdo contigo, que se necesitaba en cuanto a la gestión de UEFA de la máxima competición continental, y él prefirió, yo lo tengo claro, él prefirió, porque lo ha dicho más de una vez, que era, en este caso, el presidente del Real Madrid, que él quería abanderar la nueva Copa de Europa como en su día lo hizo Santiago Bernabéu. Y para mí, el máximo responsable de que la Superliga muriera antes de nacer fue el presidente del Real Madrid, por él querer ser el centro de todo y el que gestionara todo, sin dejar al resto de clubes que no quisieron participar de eso. Pero, ¿es así?
Bueno, si no quisieron participar porque firmaron 12
clubes.
Claro,
el Barcelona y el Atlético de Madrid quisieron.
¿Les obligaron a firmar? ¿Les obligaron a firmar?
El Barcelona y el Atlético de Madrid
y se arrepintieron.
Quisieron participar y luego se bajaron.
Bueno, vale, pero que firmaron. No sé si en el Atlético de Madrid, en el Barça, en los equipos que había, les obligaron, les fueron a buscar a casa y dijeron, tenéis que firmar obligatoriamente. No, no.
Yo creo que la representación de este Sanedrín da un poco también con lo que está pasando. O sea, al final cada uno tira por lo suyo. Nadie está pensando. Sí. Al final, todos están pensando en pequeñas batallas para vencer ellos y no en que todos creemos que es necesario un nuevo formato. Lo de la plataforma no tengo ni idea porque de eso no entiendo. Un nuevo formato, más partidos entre los grandes. Quiero decir que todos queremos que esto evolucione. Lo que pasa es que aquí se trata de ver quién mea más largo.
Claro. ¿Tú crees que, por ejemplo, pero... te doy la palabra, Jordi, ¿tú crees que, por ejemplo, una persona como Al-Khelaifi, que forma parte de UC3, y que es presidente de Bein Sports, puede a la vez negociar los derechos de la UEFA? ¿Vendes derechos de la UEFA cuando tienes una empresa que compra derechos? ¿Y esto les parece bien a todo el mundo? Pues hombre, sinceramente habrá clubes que dirán, oye, vamos a ver, llámalo UEFA, llámalo Champions, que sea Zeferin el que quiera ser presidente,
pero
te parece
mejor,
perfecto.
Pero habrá que repartir el dinero con su plataforma.
No, el Real Madrid
mejor
no.
Que con su plataforma.
Los clubes, lo que proponía el Real Madrid.
No.
¿Y por qué firmaron 12 clubes?
¿Quién ha traído la plataforma? Ha sido el Real Madrid.
Ya, pero no es su plataforma.
Que la plataforma va a ser gratis para todo el mundo y el Real Madrid no se va a llevar nada.
No tengo ni idea de eso.
Por poner la plataforma encima de la mesa.
No tengo
ni idea
de eso.
Bueno, el Atlético de Madrid quiere ir a jugar un partido a Miami y dice el Villarreal que va gratis. Pues a lo mejor el Atlético de Madrid también querría ir gratis a Miami.
No, yo no lo sé.
Y pues hay mucha gente que dice, pues no me cuadra. Pero lo que propone, lo que negocia ahora la Superliga es cambiar el formato, dos grupos de 18, un grupo de 18 y otro grupo de 18, que la plataforma televisiva sea la que dice la Superliga que tienen firmada para que los aficionados viesen la competición de forma gratis en esa aplicación.
¿Como el Mundial de Clubes?
Como el Mundial de Clubes. No es algo de un lunático. Y luego, la gobernanza de los clubes, sobre todo para manejar las cuentas y el fair play las cuentas de los clubes, que lo manejan los propios clubes.
Eso es.
Pero ¿dónde está el problema? Si lo hace la Liga en España.
Los controles económicos.
Pero si es que en España, lo he dicho... Bueno, Jordi, perdona. Que no,
la gobernanza son los controles económicos. El formato, la plataforma y la gobernanza. Por cierto, Tala, si el formato de la actual Champions es como es, lo es por la presión de la Superliga.
Eso en tu opinión. Para mí, querían más dinero, más reparto y más partidos. Y este es un formato que te da más partidos.
Tala,
no hay ni Grupo Gol, ni Grupo Blue, ni los 18 más 18. Ahora puede ir Romero a narrar al Mati, y el Almaty le podía haber ganado al Real Madrid. Y con la Superliga de Florentino y con ese formato que tiene en la cabeza A22 de 18 más 18.
Está muerto.
De 18 más 18. No, porque dice Manu que lo que...
No, es lo que está proponiendo la Superliga, no lo propongo yo.
18 más 18 vuelven a ser dos divisiones y vuelve a haber grupo de primera y grupo de segunda.
No, que en el otro no había grupo de primera.
Manu, si me permites...
No, no, es mentira.
Jordi, por favor.
A ver, Tala, y bueno, oye, tenemos opiniones distintas. Sí. Yo creo que el actual formato de la Champions tiene mucho que ver con la presión de la Superliga.
Total.
Punto uno.
Lo sacaron justo cuando se presentó la Superliga. Mal presentada, por cierto.
Pues es nuestra opinión. Punto dos. Ahora Laporta aparece como una tercera vía, como una mediación entre la Superliga y la UEFA. ¿Por qué? Porque entiende Laporta que el proyecto de la Superliga y el que mantiene la UEFA, ostras, es muy difícil de conciliar. Pero en esta mediación, yo creo que lo que Laporta persigue es más dinero para los clubes, más gobernanza, más formato y más plataforma. El problema para mí, Manu, es que advierto entre Florentino y Laporta y Florentino, sí. una grieta.
Hay grietas, hay grietas.
Que
hay
yo grietas. Antes no veía. Ojo con este asunto, Jesús. Ojo con este asunto, que no es un asunto menor. En el momento en que ya no van de la mano y aparece alguna grieta en la relación Florentino-Laporta, porque una cosa que ha hecho Laporta muchas veces es, oigan, los de la Superliga, pongan ya la fecha, pongan fecha al inicio de la Superliga, porque yo tengo el Barça que ganar dinero. Y en la medida, Manu, que se va alargando la fecha para el arranque de la Superliga, Laporta también se lo va pensando. Pero creo que el tema central es que entre Laporta y Florentino aparecen unas grietas hoy que hace un par de años o tres no estaban. Cuidado con este asunto,
¿eh? Que aunque Laporta
y si queréis podemos explicar cuáles son.
Jordi, aunque Laporta y Florentino fueran de la mano y abrazados, la UEFA está por encima. El Madrid y el Barça
desde la sentencia.
El Madrid, sí, pues, la sentencia dice que no les pueden sancionar. Pero es que es imposible que monten la competición alternativa. Entonces, pueden ir abrazados y dándose besos, que la UEFA va a decir, aquí mando yo y las condiciones las pongo yo. Otra cosa es que la UEFA sea inteligente y diga, ¿estáis desarrollando una plataforma mundial para dar los partidos? Vamos a hablar porque a mí me conviene. Y ahora llegamos a un acuerdo y te la compro. Pero las condiciones las pongo
pero
yo.
Una cosa, Gallego,
ya pueden ir Laporta y Florentino haciendo el pino.
Que se habla mucho de los clubes grandes. Vamos a ver. Para montar aquí ahora una Champions, nosotros, ¿qué hace falta? ¿Que Manu nos monte la Champions y se lleve el 35%?
Cuidado, que eso lo sacan en Twitter y la
liamos. ¿Es así o no? No, vamos a montar una competición. Para montar partidos entre nosotros hace falta que la UEFA se lleve el 33% la final.
Exacto.
Eso es algo que se ha debatido.
Pues llegaría un momento en que me diríais,
es una
oye,
vergüenza,
Manu, macho,
es una vergüenza pues que la UEFA tenga, por ejemplo, ya no hablamos de dinero, el 33% de las entradas de una final. ¿Por qué?
¿Por qué? Es la que organiza la competición.
Pero
la Federación Española de Fútbol, ¿cuánto tiene de la final de la Copa del Rey?
¿33%? ¿Romero? No.
No tiene 33%, pero tiene...
¿Sabes lo que me va a decir? Tiene muchísimo. Tiene un poder... Tiene muchísimo la Federación.
33% no.
La Federación tiene muchísimo.
Y todas las federaciones porque...
Y la FIFA...
Búscalo.
Y la FIFA en los mundiales.
Las competiciones las tiene que organizar una organización...
Correcto, pero el 33%, un tercio.
Claro, ya está.
¿Sabes lo que mola?
Vale, pues llegaremos al 28.
Porque entre otras cosas... Florentino sabe que ha perdido. Esta batalla la ha perdido. Y ahora está gestionando la derrota.
Eso es.
Esto es lo que está haciendo Florentino. Claro. Gestionar la derrota. Y es, ¿cómo vendo ahora que no he perdido?
Que no he fracasado.
Aunque sé que he perdido y he fracasado. No pasa nada. Oye, hay veces que tú comienzas proyectos
bueno,
que
no terminan. Bueno, los equipos ganan más pasta y hay más partidos vale, importantes.
Pero él ha fracasado, perfecto, que él quería organizar
pero
vosotros tenéis la obsesión.
Y que presentó...
Que sí, eso,
sí, yo es que creo que os preocupa está, más si gana muerto, Florentino claro, o pierde Florentino que si el fútbol europeo evoluciona o no.
Importa Florentino.
Sí, pero a nosotros lo que nos preocupa es si los clubes europeos mejoran o no.
La presentación fue una cagada.
Esto es importante.
La presentación sí, fue, pero es que lo sabe, pero lo sabe Florentino.
Que
rodea
que
Florentino.
Que
la presentación fue una cagada. El modelo presentado fue un modelo de niños de 14 años. Equivocado. Pero que esto ya está dicho, superarlo, de verdad.
Esto ya trata de otra cosa. Que seguís hablando del proyecto de la Superliga.
No, yo no sigo hablando.
Yo no tengo que superar nada.
Lo que yo veo es que yo estoy haciendo una Champions que no es la que hacía hace 3 años. Eso es lo que estoy viendo.
Sí.
Y que evidentemente
eso,
la fuerza...
¿Y eso es por la Superliga?
No, no es por la Superliga.
No tiene nada que ver
esta
Champions con la Superliga.
Exclusivamente.
Pero ha influido. Claro.
Pero ha influido.
¿Sabes lo que yo creo? ¿Sabes lo que yo creo que va a pasar? Que muchos se van a quedar con el titular de Florentino. Claro. Ha fracasado. Cuando en el fondo lo que va a pasar dentro de 3 años
vale,
más es que compararemos dentro de 3 años la Champions que había hace 5 y diremos... Se ha cambiado el formato, que lo pedía la Superliga. Ganan más dinero los clubes que lo pedía la Superliga. Y vamos a ver quién da en televisión,
pues,
qué derechos de televisión tiene.
Pues ese
tiene.
Día
y
si hablamos una
super
de la
bueno, pero estamos a medio camino. Manu, a día de hoy estamos a medio
pero
camino.
Pero tú dices que todo eso es por la Superliga. Que eso ya lo pedían los clubes. Que los clubes...
Pero llevan pidiendo... Talavera, sí, Talavera, ¿sabes por qué fueron a la justicia? No, Tala, no. ¿Sabes por qué fueron a la justicia? Porque no le hacían ni caso. ¿Cuánto tiempo llevaban pidiéndole a la UEFA?
Que te olvides de Miguel Ángel Gil.
Tala.
Que la ECA no la fundamentó.
Que estaba, que la ECA no mandaba.
Y la ECA, y la ECA, y la ECA
no mandaba
con menos poder,
nada.
Con menos poder se organiza para volver, para tener ver, dinero y para tener más gobernanza dentro de la UEFA.
La ECA no
ya
mandaba
está,
nada, absolutamente nada. Cero patatero.
Vale.
Cero patatero.
Yo
y ahora
una
igual.
Cosa.
¿Y, qué, última... ¿Y qué manda la Superliga? Y ahora se ha hecho todo por la Superliga.
Manda la UEFA.
¿Qué manda?
Porque lo ha cambiado. Lo ha cambiado
venga,
porque vio la amenaza de la Superliga.
¿Queréis sacar la cara de la Superliga? Me parece perfecto.
No, lo que no voy a sacar la cara es por
puede ser hacer es que digáis que todo es por un club.
No.
O por los 10 que se apuntaron ser, y no por el resto.
Va a ser por Al-Khelaifi. Va a ser por Al-Khelaifi.
Al final,
no me digas.
Queda como el salvador del fútbol.
Solo pregunto una cosa. ¿Cuántos años llevaban los principales clubes europeos pidiéndole a Zeferin más parte del pastel de la UEFA? ¿Cuánto caso le han hecho?
Pero,
ninguno, cero.
Pero ojo, una cosa.
Han tenido que llegar los tribunales. Ha tenido que llegar un tribunal de Luxemburgo para decir: tenéis razón y esto es un monopolio y la UEFA está cambiando. Pero evidentemente no va a soltar el mango de la sartén.
De acuerdo, estamos escuchando a Laporta, le hemos escuchado. Escuchamos a Al-Khelaifi, le escuchamos a Zeferin. La última declaración de Florentino sobre la Superliga, ¿de cuándo es?
Hace mucho tiempo.
¿Sabes de cuándo?
2022, 23.
Bueno, yo tengo la última, noviembre de 2024, en la Asamblea del Real Madrid. No hay preguntas de periodistas, hay un pronunciamiento de Florentino donde dice: quiero un nuevo campeonato, ha llegado el momento de actuar. Ahora estamos todos pendientes, Herráez la cubrirá, sí, Romero la va a cubrir, de lo que explique Florentino en la Asamblea del Real Madrid. ¿Hará alguna alusión a la Superliga?
Gestionar la derrota es lo que va a hacer en esa asamblea.
¿Cómo?
Gestionar la derrota.
Bueno,
vender la derrota, le dará la vuelta y lo venderá como una victoria cuando es una derrota, pero ya está.
¿Pero
no
qué
pasa
opina
nada.
Florentino? Oye. Escuchamos a Laporta, escuchamos a Al-Khelaifi, a Zeferin. ¿Qué opina Florentino?
No,
él es el líder de la Superliga.
No lo sabemos.
¿Está solo? ¿No está solo? ¿Qué
pues
opina?
Pues está
¿qué
solo
saben los compañeros?
Jordi, está solo porque hemos escuchado a Laporta vender la moto, esa que ha vendido de yo voy de pacificador y voy a hacer no sé cuánto, cuando en el fondo lo que está haciendo es bajarse del barco porque lo tenían perdido. Laporta puede vender la moto como quiera, pero sabemos qué es lo que ha pasado.
Mira, hay una cosa que
los clubes que estamos en la Superliga queremos volver a la UEFA.
Hay una cosa que a mí
pero Florentino, ¿qué opina?
Romero. De la asamblea, cuando se dirige a los socios, hay una cosa que a mí, por lo que yo puedo palpar entre la gente del Real Madrid, que molestó mucho de Florentino Pérez, o que no.
No, pero de Florentino, ¿qué opina?
Romero, venga.
Que no terminó de satisfacer a los socios del Real Madrid cuando los socios del Real Madrid no pudieron entender de esa declaración de Florentino Pérez en la asamblea que fuera de la mano con el Fútbol Club Barcelona. Y yo creo que Florentino Pérez está en la obligación de decirle a los socios del Real Madrid qué ha pasado con Laporte y con el Fútbol Club Barcelona. Porque esa declaración de Florentino Pérez, ni algunos de los socios, iba a decir
si
recalcitrantes, claro, no, aplaudieron, es que
si
controlas poco lo que pasa en las asambleas.
Pero lo contó Herráez, un 99%
Vamos a hablar de otro asunto, del partido de Miami, que también es muy interesante, otro de los chapapotes que nos ocupan en estos días. Pero hay que esperar. Hoy la UEFA ha reconocido que está negociando con A22 y ya veremos en qué acaba. Han quedado para jugar al parchís.
Desde hace 8 meses.
Han quedado para jugar al parchís y ya está.
A lo mejor
está negociando para decirles que va a ser peor.
Porque en las guerras, los que pierden también negocian.
Tienen que negociar, claro. Vamos a ver en qué acaba.
Ha perdido y negocia.
Perfecto, yo con tal de que no se lleven la Final Four a Dubai.
Correcto. Yo iba a decir que vamos a ver en qué acaba esa negociación. Posiblemente en nada. Lo único que yo digo es que deben ser los clubes de fútbol los que gestionen sus recursos.
Sí.
Sea Florentino, A22, A23 o si no... ¿Por qué no nos asustamos tanto de que los clubes del fútbol profesional gestionen sus recursos sin que esté la federación? Tan raro nos parece. Es que es exactamente lo mismo. La Premier es la mejor competición del mundo de fútbol. Es una competición privada, donde la Federación Inglesa de Fútbol no entra. Sin embargo, la Champions la maneja Zeferin. Y los clubes han dicho, lo mismo que la Premier la manejan los clubes y la Liga Española la maneja el señor Tebas, nosotros queremos manejar los recursos de la Champions. Y la UEFA dice, y una mierda. Eso es lo que está pasando.
Manu,
y en ese pulso están. Es tan raro lo que piden los clubes de fútbol.
Manu,
lo hicieron con el baloncesto. Y no os asustasteis.
Que te quitan el campo.
Los clubes de
campo.
De momento 12 que tienen firmado un contrato.
El campo, cuando juega el Atlético de Madrid.
12 tienen firmado un contrato.
El Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen. Ese día el estadio no es del Atlético de Madrid. Es de la UEFA.
Y cuando juega la final de la Copa del Rey, el Real Madrid contra el Barcelona en
la final.
Claro.
La que haces todos los partidos.
Claro.
Y por cierto. Antes decía que era el...
Sí, el Spotify Camp Nou no se puede llamar Spotify Camp Nou en la UEFA, porque lo dice Zeferin. Se tiene que llamar como
que
diga
la
él.
La Champions se llevan el 33% y en la final de la Copa del Rey se lleva la Federación el 20%.
Hay el 20%, te he dicho.
No, bueno, el 20%.
Da igual.
No, da igual. Del 20 al 23 hay 13% más. Ya, pero que no puede jugar un equipo solo, que es el más poderoso, que no puede jugar uno solo, que la liga, que la competición tienen que jugar unos cuantos.
Pero que te parece bien que se
puede jugar dos, puede jugar dos y juegan la final y
se juega. Estáis a tiempo de apuntaros a esa plataforma y a la nueva Champions, que será la Super Champions. Que será la Super Champions. Contarás partidos de la Super Champions.
¿Dónde está Axel? Yo soy el que más quiero.
Es verdad, oye, a ver si no está. Las 12 y 13, una menos en Canarias, vamos a hablar del partido de Miami y de más cosas. Por ejemplo, de Mbappé, que hoy ha hablado en Francia y también ha hablado en Movistar con Jorge Valdano. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.